Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram, hoy día 14 de agosto del año 2016. Bien, pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el importante capítulo 12. Y la versión que vamos a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor traducción que existe ahora mismo del Nuevo Testamento. La hermanita Nubecita, como siempre, es la que va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Así que vamos a comenzar leyendo los versos 1 y 2. Pido a la hermanita que nos leas Apocalipsis capítulo 12, versos 1 y 2.
Saludos hermano Tito, saludos a todos los hermanos, saludos oyentes, gracias y paz. Hoy día se va a hablar sobre Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. 1 y 2, versículo 1 y 2. Dice así: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz.
Gracias por la lectura, Nuevecita. Como podéis ver, acá se inicia en el capítulo 12 una nueva visión del Apocalipsis, la cual obviamente no sigue, esto es importante que lo tengamos en cuenta, no sigue en orden cronológico a lo dicho en el capítulo anterior, en el 11. Fijaos que el apóstol Juan vio una mujer simbólica, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y tenía una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer dice que estaba embarazada y gritaba con los dolores del parto. Y la pregunta es, ¿a quién representa esta mujer simbólica? Mirad, la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha estado enseñando que esta mujer de Apocalipsis 12 representa a la Virgen María. Dicen los paposos que es la Virgen María. Otros, sin embargo, enseñan que se trata de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, ambas interpretaciones, como vamos a ver, son totalmente falsas y ridículas. La Virgen María jamás, nunca es representada de esta manera en la Biblia. En ninguna parte del libro del Apocalipsis se dice que esta mujer sea la Virgen María. Y además, fijaos, el pasaje dice que esta mujer escapará a un lugar en el desierto para ser sustentada, para ser alimentada durante 1260 días, es decir, 3 años y medio literales. Como todos sabemos, la Virgen María jamás escapó al desierto durante 3 años y medio. Y Satanás jamás quiso destruir a la Virgen María. Sin embargo, Satanás sí que intentará destruir a esta mujer, de Apocalipsis 12. Por lo tanto, es totalmente imposible que esta mujer se refiera a la Virgen María. Esta mujer de Apocalipsis 12 tampoco se refiere a la Iglesia de Cristo. Porque fijaos que el texto dice que Cristo, el Hijo varón, dice que procede de esta mujer. Cristo nació de esta mujer, como dice el verso 5. Sin embargo, resulta que es la Iglesia la que procede del Señor Jesús, no Cristo de la Iglesia. Por lo tanto, es totalmente imposible que esta mujer se refiera a la Iglesia de Cristo. ¿Quién es, por tanto, esta mujer de Apocalipsis 12? Pues solamente puede representar a la nación de Israel. Las 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel, como lo leemos en Génesis capítulo 37, versos 9 y 10. Y además Jesús nació de la nación de Israel. Jesús procede de Israel. Por consiguiente, es evidente que esta mujer simbólica representa nada más y nada menos que a Israel, el pueblo de Israel. Bien, pues vamos ahora a analizar los versos 3 y 4. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas el 3 y el 4.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 12, 3 y 4, dice así. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema alrededor de cada cabeza. Con la cola, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y la arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar el bebé en cuanto naciera.
Gracias, nubecita, por la lectura. Fijaos que el dragón rojo que aparece aquí, con 7 cabezas y 10 cuernos, evidentemente es una figura simbólica. ¿A quién representa? Pues representa a Satanás, al diablo. Si leéis en Apocalipsis capítulo 20, verso 2, ahí a este dragón se le llama el diablo y Satanás. El texto dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué significa esto? Pues esto se refiere a la tercera parte de los ángeles del cielo, los cuales se dejaron engañar, seducir por Satanás y se unieron a él. Y en el futuro descenderán estos ángeles con el diablo a la tierra. En el Apocalipsis, fijaos que a los ángeles se le llama también estrellas. Esto podéis, si leéis capítulo 1, verso 20, veréis que a los ángeles se le llama estrellas también. Satanás quiso matar al Señor Jesús cuando nació. Por ejemplo, lo intentó hacer por medio del rey Herodes, pero Dios protegió al niño. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 2, versos 1 al 20. Y ahora vamos a analizar el verso 5. Pido a Nubecita que nos leas el 5.
Gracias, hermano Tito, que la siguiente es Apocalipsis 12, versículo 5, dice así. Y ella dio a luz a un hijo varón, que gobernará con vara de hierro a todas las naciones, y ese hijo fue arrebatado para el poderoso y para su trono.
Gracias, Nubecita. Mira, Israel dio a luz a Jesús. Ya sabéis, Jesús, Señor Jesús, procede de la nación de Israel. Cristo gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Y esto va a ocurrir cuando Él regrese del cielo con gran poder y gloria. Esto lo leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Fue Jesús quien fue arrebatado para Dios el Padre y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado Cristo para Dios el Padre? Pues esto ocurrió 40 días después de resucitar Jesús. Entonces Él fue arrebatado en una nube voladora al cielo y se sentó a la derecha de Dios, en el trono de su Padre celestial. Esto lo podéis comprobar leyendo en Marcos capítulo 16, verso 19, Hechos 1, 9 al 11, y un texto muy importante que es Apocalipsis 3, 21, donde está hablando el propio Jesús, y dice que Él venció y se sentó con su Padre en su trono. Pues vamos a analizar ahora el verso siguiente, el 6. Pido a Nubecita que nos leas este interesante pasaje, el verso 6.
Ok, gracias, Tito. La siguiente es Apocalipsis 12, versículo 6. Dice así, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por el Poderoso, para que ahí la alimente por 1260 días.
Gracias, Nubecita. Mirad, esta profecía evidentemente se va a cumplir en el futuro. La mujer, que es Israel, escapará a un lugar preparado por Dios en el desierto, donde va a ser alimentada durante 1260 días. En ese lugar, el pueblo de Israel serán alimentados, tanto física como espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Es la palabra de Dios. Eso ya lo dijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La doctrina verdadera le será enseñada en ese lugar, en el desierto, al pueblo de Israel. Los 1260 días, fijaos que es el mismo periodo de tiempo que va a durar el ministerio profético de los dos testigos. Así lo leemos en Apocalipsis 11:3. Y es también el mismo periodo de 42 meses que durará el reinado de la bestia, como leemos en Apocalipsis 11:2 y en el capítulo 13, verso 5. Durante este periodo de 1260 días o 42 meses, la ciudad de Jerusalén estará en poder de la bestia y de las naciones, mientras que los verdaderos israelitas habrán escapado a ese lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados, como he dicho, con la verdadera doctrina durante ese periodo de 1260 días. Y ahora vamos a analizar el verso 7. Pido a Nubecita que nos leas el 7.
Gracias, Tito. La siguiente parte es Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus mensajeros celestiales luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus mensajeros celestiales.
Gracias por la lectura, Nubecita. Mirad, esta gran batalla va a ocurrir en el futuro, en el cielo. Será una batalla de extraterrestres. Los ángeles de Dios, los mensajeros de Dios, sabéis que la palabra ángel significa mensajero. Los mensajeros de Dios, liderados por Miguel, combatirán contra Satanás y sus ángeles. Contra Satanás y sus mensajeros extraterrestres. La Biblia habla de tres cielos, siendo el tercer cielo llamado el paraíso de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Tres cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Obviamente, esta batalla celestial no va a ocurrir en ese tercer cielo, donde mora Dios, sino en el segundo cielo. ¿Y cuál es el segundo cielo? Pues es el espacio exterior, el lugar donde se encuentran los planetas, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas. Esta gran batalla celestial jamás ha sucedido en el pasado. Los que enseñan que esta batalla ocurrió en el año 1914, como por ejemplo los testigos de Jehová, enseñan esa tontería, o en cualquier otro tiempo en el pasado, pues sencillamente están mintiendo. Porque cuando suceda esta batalla celestial, Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra dando comienzo al reinado de la bestia, que durará 42 meses literales, como leemos en Apocalipsis 13, versos 1 al 5. Y este reinado de la bestia, hermanos, aún no ha comenzado, sino que será en el futuro. Por lo tanto, esta gran batalla celestial será también, evidentemente, en el futuro. Y ahora vamos a analizar el verso 8. Cuida, Nubecita, que nos leas el 8.
Gracias, hermano Tito. La siguiente, Apocalipsis 12, versículo 8, dice así: pero el dragón y sus mensajeros celestiales fueron derrotados y ya no se halló lugar para ellos en el cielo.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, el diablo y sus ángeles extraterrestres, dice esa profecía que van a ser derrotados y ya no tendrán lugar en el cielo. Es decir, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, sus ángeles, ya no tendrán su morada en los lugares celestiales, sino que habrán sido desalojados de esos planetas, de esas regiones, en el espacio sideral, porque es ahí donde se encuentran, tienen su morada, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12. Cuando el apóstol Pablo habló de estas regiones celestes, se refería a lugares en ese segundo cielo, en el espacio exterior, donde actualmente Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Cuando llegue el momento y estalle esa gran batalla celestial, Satanás y sus ángeles serán expulsados de esos lugares celestiales, de esos planetas, y arrojados a la tierra. Recordemos que la tierra no es actualmente la morada de Satanás y de sus ángeles, sino que es el lugar de trabajo. Aquí en la tierra es donde Satanás y sus ángeles están trabajando, donde ellos ejercen su poder, su dominio. Ellos vienen a la tierra y la controlan, estas entidades extraterrestres maléficas, desde hace siglos vienen a la tierra, la controlan, engañan al mundo entero, desde hace milenios. Pero la morada de estas entidades extraterrestres malvadas se encuentran en esos lugares celestiales, en esos planetas que se encuentran en el segundo cielo, en el espacio exterior. Y ahora vámonos al verso 9. Pido a Nubecita que nos leas el verso 9.
Gracias, hermano Tito. Siguiente es Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus mensajeros celestiales fueron arrojados con él.
Gracias por la lectura, Nuecita. Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles, dice la profecía que van a derrotar a Satanás y a sus ángeles y serán arrojados a la tierra. Fijaos que el pasaje dice que Satanás engaña al mundo entero. Esto lo lleva haciendo el diablo desde que engañó hace varios milenios a Eva en el jardín del Edén. El descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra será una auténtica invasión extraterrestre. Y lo más lógico y probable es que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra en naves voladoras, en ovnis. Fijaos que el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza como un ser celestial benévolo, una entidad extraterrestre buena. Y así lo leemos en 2 Corintios 11:14. Por lo tanto, Satanás descenderá a la tierra disfrazado como un ser resplandeciente, haciéndose pasar por Salvador. El mundo engañado por el diablo creerá que los hermanos extraterrestres buenos han descendido a la tierra para salvar al mundo de su destrucción y para traer el reino de Dios a la tierra. Y así es como el diablo engañará al mundo entero. Solamente los verdaderos cristianos, que conocemos bien el libro del Apocalipsis, que estudiamos el libro del Apocalipsis como lo estamos haciendo nosotros, que creemos en esta revelación de Jesucristo, en este testimonio de Jesucristo, seremos inmunes a ese terrible engaño del diablo. Por eso es que él, el Satanás, lanzará una terrible persecución contra los verdaderos cristianos que creemos en el Apocalipsis. Y, pero bueno, esto lo veremos, lo analizaremos más adelante cuando veamos el verso 17. Ahora pido a Nubecita que nos leas el verso 10.
Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Gracias, hermano Tito. La siguiente es Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Gracias, Nubecita. Ahora poner atención, porque este versículo es el 10, extremadamente importante. Mirad, en este momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra disfrazados como ángeles de luz, dice la profecía que se oirá una gran voz en el cielo proclamando que habrá llegado la salvación, el poder y el reino de Dios el Padre y de Cristo. Este pasaje es impresionante. Y millones de personas que dicen ser cristianos jamás lo han entendido ni saben explicarlo. El texto es bien claro, no tiene confusión. El reino de Dios, dice el pasaje, el reino de Dios y de Cristo vendrá en el momento que el diablo y sus ángeles extraterrestres sean arrojados a la tierra. Y la pregunta lógica es, ¿a dónde vendrá el reino de Dios y de Cristo cuando el diablo sea arrojado a la tierra? Mirad, cada vez que la Biblia habla de la venida o llegada del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra. Nunca se refiere a su venida en el cielo. Esto lo podéis comprobar leyendo pasajes como Mateo 12, 28, Marcos 1, versos 14 y 15, Lucas capítulo 10, verso 9, etc. Por lo tanto, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, fijaos, al mismo tiempo vendrá a la tierra el reino de Dios y de Cristo. La explicación es muy sencilla. Es muy simple. A unas naciones de la tierra vendrá el reino de Satanás y de la bestia, y a otras naciones de la tierra vendrá el reino de Dios y de Cristo con poder. Recordemos que la bestia tendrá autoridad solamente sobre 10 reyes o reinos, no sobre el mundo entero. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 12 al 14. Serán solamente estos 10 reinos, juntamente con la bestia, los que harán la guerra a los santos y los que luego lucharán contra Cristo en la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso. Que como veremos más adelante, el próximo día, no existirá tal cosa como la batalla de Armagedón, sino la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se va a realizar, se va a efectuar fuera, a las afueras de Jerusalén. Pero esto lo veremos cuando analicemos el capítulo 16 del Apocalipsis. Mirad, el resto de naciones de la tierra no lucharán contra Cristo ni se someterán al reinado de la bestia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esas naciones de la tierra estarán bajo el reinado de Dios y de Cristo. Este gobierno de Dios llegará a esas naciones cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Cuando el diablo y sus ángeles sean desalojados de ese segundo cielo y desciendan a la tierra en ovnis, entonces el diablo ya no podrá tener acceso al lugar donde mora Dios para poder acusar a los santos de Dios. La labor de Satanás es la de acusar, es el gran calumniador. Pues bien, esa labor suya habrá terminado. Actualmente la labor de Satanás es acusarnos constantemente delante de Dios. Lo hizo, por ejemplo, con el sacerdote Josué, y lo hace también con los verdaderos cristianos. Esto lo podéis leer, un interesante pasaje que se encuentra en Zacarías, capítulo 3, versos 1 y 2, cómo Satanás acusaba delante de Dios a Josué. Sin embargo, tenemos también a un abogado en el cielo que intercede por nosotros ante el Padre, y ese abogado es el Señor Jesús. Esto se puede leer en Romanos 8, 26, verso 34, primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Mirad, mientras Satanás es el fiscal acusador, es el que nos calumnia en el cielo, Jesús nos está defendiendo, Él intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, entonces el diablo ya no podrá acusar a los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos somos vencedores. ¿Qué significa esto? Significa que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por medio de su testimonio, el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis, y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. únicamente esta clase de cristianos verdaderos y valientes son los que se salvarán al final y heredarán todas las cosas. Así lo leemos en Apocalipsis 21:7. El sacrificio de Cristo en el madero fue una absoluta victoria, no una derrota de Cristo. Cuando Jesús dio su vida por los suyos en el madero, venció a Satanás, tal como dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3:21. Fijaos que esto es todo lo contrario de lo que dice este engendro del diablo, el papote este Francisco, este falso profeta, el cual enseña que Jesús, la muerte del sacrificio de Cristo, fue una derrota, cuando el propio Jesús dijo todo lo contrario. Esto demuestra, pues, de quién es enviado este falso profeta. ¿Quién ha enviado a este falso profeta papal que se hace llamar Francisco? Es el mismísimo Satanás que le ha enviado. Mirad, el testimonio de Jesucristo es el mismo Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues leyendo Apocalipsis 1:9, capítulo 12, verso 17, capítulo 19, verso 10, capítulo 22, versos 16 y 20. Los que estudiamos el libro del Apocalipsis e interpretamos sus profecías correctamente, tal como estamos haciendo nosotros en estas escuelas, y creemos en este testimonio de Jesucristo, hemos vencido a Satanás. Aquellos que pervierten el Apocalipsis o lo rechazan, sencillamente están al servicio del diablo y rechazan el testimonio de Jesucristo. Ellos han sido derrotados por Satanás y el final de ellos será la destrucción en el lago de fuego. Así lo leemos en el capítulo 22, versos 18 y 19. Pido ahora a Nubecita que nos leas el verso 12.
Gracias, hermano Tito. Siguiente, Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo tanto, alegraos cielos y los moráis en ellos. Viene un gran terror sobre los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira y sabiendo que le queda poco tiempo.
Gracias, Nubecita. Mira, los que moran en los cielos se alegrarán porque el reino de Dios y de Cristo habrá llegado a la tierra cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Pero al mismo tiempo vendrá un gran terror a la tierra, porque el diablo habrá descendido con gran furia con sus ángeles malvados, dando inicio al reinado de la bestia, al gobierno de la bestia. El diablo conoce, Satanás conoce muy bien el libro del Apocalipsis. Él sabe perfectamente que le quedará poco tiempo, solamente tendrá 42 meses para gobernar a las naciones que se sometan a él. Y durante ese tiempo él intentará destruir a Israel, que es la mujer de Apocalipsis 12, y también intentará destruir a la iglesia de Cristo, a los santos, como veremos seguidamente. Pido ahora, Nubecita, que nos leas el 13, verso 13.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte es Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, en el momento que Satanás se ha arrojado a la tierra, lo primero que hará es intentar destruir a Israel, a la mujer. El diablo odia a la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque de esta nación procede el Mesías, Jesús. Recordemos que en ese tiempo la ciudad de Jerusalén habrá sido invadida por los ejércitos de la bestia, se apoderarán de ella y la convertirán en la capital del falso Mesías, la bestia, y del falso profeta. Jerusalén será en ese tiempo como Sodoma y Egipto, es decir, una ciudad repleta de maricones pervertidos, de idolatría y de hechicerías. Entonces Satanás lanzará una gran persecución contra Israel. Va a intentar destruir Israel, como vamos a ver seguidamente. Pido a Nubecita que nos leas el 14.
Gracias, hermano Tito. Siguiente parte. Apocalipsis 12, versículo 14. A ver, ok. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase por delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Gracias por la lectura, nuevecita. Mirad, en ese momento muchos israelitas que viven en Jerusalén escaparán a ese lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser alimentados durante 1260 días, 3 años y medio. Las dos alas de la gran águila, ¿a qué se está refiriendo? Pues mira, podría referirse a aviones, es una hipótesis, que llevarán a esos israelitas a ese lugar en el desierto preparado por Dios, o tal vez se refiera a algún tipo de nave voladora enviada por Dios para trasladar a ese lugar en el desierto a todos esos israelitas. Los 3 tiempos y medio son los mismos 1260 días, los 3 años y medio, mencionados en la profecía. Durante ese tiempo, Israel estará en ese lugar, en el desierto, que Dios les habrá preparado, donde serán alimentados física y espiritualmente durante esos 1260 días, 3 años y medio. Y ahora vamos a analizar el verso 15. Pido a Nubecita que nos leas este texto, el 15.
Gracias, hermano Tito. Siguiente. Apocalipsis 12, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mira, la serpiente, el diablo, Satanás, dice que arrojará, dice el texto, que arrojará de su boca tras la mujer agua como un río, para que el río la matara. ¿Esto qué significa? Mira, esto evidentemente es un lenguaje figurado y significa que Satanás va a enviar un ejército para intentar destruir a Israel cuando ellos escapen a ese lugar en el desierto. Algo parecido a lo que hizo el faraón de Egipto cuando envió a su ejército para intentar destruir a Israel en el desierto. Porque resulta que en la Biblia los ejércitos a veces son descritos como ríos que se llevan todo a su paso. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, si leéis en Jeremías capítulo 46, versos 7 al 9. Pido ahora, nuevecita, que nos leas el verso 16.
Versículo 16 de Apocalipsis 12. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Gracias, nubecita, por la lectura. Mirad, milagrosamente una vez más Dios va a socorrer a Israel. La tierra se va a abrir y se va a tragar a todo ese ejército enviado por Satanás. Algo semejante hizo Dios en el pasado, cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todos los demás que se rebelaron contra Moisés. Esto lo podéis leer en Números capítulo 16, versos 30 al 34. Una vez más, Dios va a hacer lo mismo. Va a hacer que la tierra se abra y se va a tragar a todo ese ejército enviado por Satanás. Y de esta manera el diablo no va a poder destruir a Israel, a la mujer. Y ahora vámonos a analizar el verso 17. Pido a Nubecita que nos leas el 17.
Gracias, hermano Tito. La última parte de Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos del Poderoso y tienen el testimonio de Jesucristo.
Gracias, nubecita, por la lectura. Ya con este análisis del verso 17 terminamos la escuela bíblica de hoy. Y el próximo día, en la próxima escuela, entraremos a analizar el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Analizaremos sobre las dos bestias. Mirad, Satanás se llena de furia, se va a llenar de furia, de ira, por no poder destruir a Israel. ¿Qué va a hacer entonces? Dice que va a lanzar una gran persecución contra el resto de la descendencia de Israel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quiénes son estos? Pues obviamente son los verdaderos cristianos, los santos de Dios, los cuales procedemos de Israel, ya que las raíces de nuestra fe son hebreas, nuestras raíces cristianas son hebreas. Jesús y sus apóstoles, por ejemplo, eran israelitas, eran hebreos. Por eso es que la Iglesia de Cristo procede de Israel. No es Israel, pero procedemos de la nación de Israel. Y el diablo, lleno de ira, lo que va a decidir entonces es destruir a todos los verdaderos cristianos. Al no poder destruir a Israel, se va a lanzar contra nosotros, contra los cristianos. Nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y además tenemos el testimonio de Jesucristo, que como ya hemos visto, es el Apocalipsis. Es entonces cuando el diablo, utilizando a la bestia, como vamos a ver en la próxima clase, hará la guerra a los santos de la Iglesia y los vencerá. Pero esto lo vamos a ver en la próxima escuela bíblica cuando analicemos el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora entramos en la segunda parte de la clase, ya podéis hacer comentarios, podéis hacer preguntas y ya paso palabra. Bueno, voy a contestar a una pregunta que ha hecho el hermano Abuada aquí en el chat. La capital de la bestia. ¿Jerusalén va a ser la capital de la bestia? No, mirad. La capital del falso Mesías, de ese emperador que va a venir, va a ser Roma. Y luego va a haber una capital religiosa, la capital religiosa del falso profeta, del hombre de pecado, que sí va a ser Jerusalén. Ahí va a poner su trono, el trono papal en Jerusalén. Pero el centro de poder, la capital del falso profeta, como veremos más adelante, en las siguientes clases, la capital de la bestia va a ser Roma, la ciudad de las siete colinas, la capital de Babilonia la Grande. Va a ser la sede de este emperador nuevo, este emperador romano, que es llamado en el Apocalipsis la bestia. Y luego va a haber una capital religiosa, repito, que va a ser Jerusalén. Una capital ecuménica religiosa, que será Jerusalén. La capital política estará en Roma. Esto lo vamos a ver cuando analicemos los capítulos 14 y 15 del Apocalipsis. Bien, pues ya si algún hermano quiere decir algo, pues adelante.
Sí, Abuada, yo quería comentar, que hiciste tú una alusión a esto precisamente, hermano Tito. La gran subnormalada del cuerpo gobernante atalaya, de que Satanás fue expulsado del cielo en el año 1914. Pero qué tontería tan grande, porque aparte el verso 12 dice, que hemos tratado, dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si el diablo descendió a la tierra en 1914, hombre, poco tiempo como que no, porque estamos en el 2016. Ese poco tiempo son precisamente esos tres tiempos y medio, que son precisamente 42 meses, 1260 días. Tal y como indica ahí esos versículos del capítulo 11, versos 2 al 3, o capítulo 13, verso 5. Evidentemente, en el año, tres años y medio después de 1914, no vino el reino de Dios a la tierra, el reino glorioso de Dios, no vino. Por lo tanto, de esta forma se desmorona toda esa falsedad, que aparte la prueba de que, aparte de esto que estamos dando, es que ellos mismos están con ese cuerpo gobernante falsario, está constantemente cambiando. Ya recientemente, en el año 2013, ya cambiaron parte de esa doctrina que años antes consideraban intocable. O sea, que es intocable, pero ahora ya está tocada.
Efectivamente, hermano Abuada, eso es una babosada, una tontería, una imbecilidad inventada por los falsos ungidos del cuerpo gobernante. Se inventaron esa patraña de que en el año 14, en 1914, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, dicen ellos. Lo cual es una burda mentira porque el Apocalipsis dice que cuando sean arrojados a la tierra dará inicio el reinado de la bestia, que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Y en el año 1914 ningún reinado de la bestia de 42 meses comenzó en la tierra, lo cual demuestra de forma irrefutable de que no se cumplió nada de lo que dijeron esos farsantes de los jovinos atalayados. Efectivamente, hermano, ese poco tiempo son esos 3 tiempos y medio, esos 3 años y medio que va a durar el reinado de la bestia. Durante ese tiempo, Satanás, la bestia y el falso profeta van a gobernar sobre esos 10 reinos, lo cual demuestra bien clarito que el diablo y sus ángeles no descendieron a la tierra en 1914. Más clarito y sencillo, pues no puede ser.
Y bueno, esto es la última vez que yo voy a traer a colación a estos personajes porque no aportan nada. Es como andar pisoteando excremento constantemente, ¿no? El apóstata, que es apóstata en el sentido más bíblico del término, más pleno, llega un momento. Ese tipo de apóstata es como encontrarse con el excremento, es peor que el propio excremento, es la peste. Me refiero a este cisma satánico comandado por el hereje chileno Christopher Larzamor y Geneva Belfield. Evidentemente son unos siete, pero los jefes es Christopher Larzamor, al cual sigue Geneva Belfield. Y luego su sicario, por llamarlo de algún modo, es Oscar Ló. Hay una cosa que es significativo, no solamente estaríamos hablando, a mi juicio, de personas, de herejes, de allá de apóstatas en el sentido más pleno, sino incluso de desequilibrados mentales. Y voy a explicar por qué. De esto que voy a decir, no cabe duda de que hay hermanos que les consta lo que voy a decir. El chileno me dijo a mí, hace no mucho, que el tema de los tormentos eternos en el infierno, cuando estaba en el SIA, en el pentecostalismo, le causaba muchísima angustia, mucho malestar, no podía entender cómo podía ser algo así. Y que no fue gracias, sino gracias a la página web de las 21 tesis del hermano Tito, que empezó a ver la luz y comprender que esto era una barbaridad y que era inadmisible bíblicamente, ¿no? No cabe duda que además él sabe lo que significa el término de enoteísmo monólatra, gracias también a haber conocido la verdadera doctrina y la página web del hermano Tito. No cabe duda que sabe que el trinitarismo es falso, gracias a haber conocido la página web del hermano Tito. Sabe que el pretribulacionismo es falso, gracias a haber conocido la página web del hermano Tito. Sabe que el falso diezmo iglesiero es falso por lo mismo. Sin embargo, el hermano Tito en pocos días es el cáncer del cristianismo. Es decir, el cristianismo solo tiene un cáncer, que es ese que le liberó de todas estas cosas. Ese es Christopher Leal Zamor, un pelotas, un adulador, un señor que tenía una caricatura mía en grande en su página web, con una espada para adularme. Y cuando alguien adula mucho a alguien es porque naturalmente oculta cosas, pretende ocultar cosas. Es alguien en el cual uno no puede fiarse. Esto lo sabemos por nuestra propia experiencia. Voy a poner un ejemplo. Mirad, imaginémonos que yo digo, me salvé de un accidente gracias a un paso que hay por encima, para ir por encima de la carretera. Y luego, unos cuantos días después, digo que ese paso aéreo es lo peor de la ciudad de Vigo. ¿Estaría yo bien de la cabeza? ¿Sería una persona equilibrada mental?
Y luego al final del reinado de la bestia, como vamos a ver cuando sigamos estudiando el Apocalipsis, la ciudad de Roma, la capital de Roma, del emperador, será destruida. Esa capital será completamente destruida, la ira de Dios caerá sobre ella. Esto lo veremos cuando analicemos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.